Bienvenidos a Audio Tijuana, el sonido presente, donde la música fronteriza nos lleva a un viaje musical a través de las palabras. Hola, buenas noches. Bienvenidos a explorar el vibrante escenario musical de la ciudad, y lo haremos de la mano de los artistas y bandas que le dan vida. Prepárense para diálogos enriquecedores, todo diseñado para destacar la diversidad y el talento que hacen de Tijuana un verdadero epicentro musical. Así que no se despeguen de sus auriculares, comenzamos.
Roberto Salomón se destaca como un artista único en el mundo de la creación musical mexicana. Originario de Monterrey, Nuevo León, este pianista lírico, arreglista, compositor y director musical ha forjado una trayectoria marcada por la singularidad y la disidencia creativa. Aunque sus raíces se encuentran en Monterrey, es en Tijuana donde Roberto Salomón ha dejado una profunda huella artística. Su sensibilidad única lo ha llevado a colaborar en proyectos de gran influencia en la escena local, como las obras de teatro La Luna te lo dirá y Drácula, El soberano de la noche. La contribución de Roberto Salomón no se limita al teatro. Su habilidad como pianista y arreglista lo ha llevado a realizar impresionantes musicalizaciones de películas icónicas como Amelie, Cinema Paradiso y El Piano. Su pasión por el anime lo ha inspirado a crear espectáculos dedicados a esta forma de arte, ofreciendo una experiencia única a través de la música. Ha llevado su talento a una amplia variedad de géneros musicales, desde el jazz y el cabaret hasta la canción mexicana e internacional. Colaborando con figuras emergentes de Baja California como Leiden, Laura Caro y Gabriela Bojórquez, ha conquistado escenarios locales, nacionales e internacionales. En tiempos recientes, Roberto Salomón ha dado prioridad a su labor como compositor. Con dos exitosos discos solistas, Bajo la Esfinge y el recientemente lanzado Acaso Tú, Inesperada Lluvia, ha demostrado su versatilidad y su capacidad para emocionar y conmover a través de la música.
Bueno, pues estamos aquí en Tijuana, el sonido presente, y me da muchísimo gusto recibir ahora a un personaje que aquí en la ciudad ha dejado una huella muy importante, él junto con otros artistas. Y bueno, pues ahora está presentando un nuevo disco, el segundo de su carrera como solista. Y me da mucho gusto recibir a Roberto Salomón. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, José Ángel. Y aprovecho también para agradecerte tantos años de apoyo. Has cubierto varios de... y reseñado varios de mis proyectos. Y así que contentísimo de estar contigo.
Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, pues empecemos hablando del disco, al igual que el anterior, es una introspección profunda de lo que has estado viviendo, y este disco sobre todo guarda muchas cosas. Yo creo que es de esos discos donde lo puede alguien reseñar, pero qué mejor que su propio autor nos pueda decir sobre lo que significa, porque hay muchas cosas involucradas en esta grabación.
Bueno, en efecto, es un material muy intimista, es muy ambicioso en el sentido que, pues, toca temas muy personales. Es muy ambicioso de mi parte y contrasta con mi debut, titulado Bajo la Esfinge, que era un recuento sobre mi infancia en el noreste. Pero este segundo disco, obviamente muchos de cantautores o muchos compositores piensan que un debut es relativamente sencillo, pero el segundo material es verdaderamente un reto. Y yo coincido con esa aseveración, porque para mí representó un reto tremendo, ¿no? O sea, yo lo que quise fue confrontarme, tocar puntos dolorosos en mi vida, y a pesar de que el tema del segundo disco habla sobre el primer amor, también tomé la oportunidad yo de hacer un documento LGBT, porque siempre he estado fuera del closet, pero nunca he navegado con esa bandera tan abiertamente. No es porque me avergüence ni nada, o sea, yo soy muy comprometido con la comunidad nacional. Siempre me he sentido muy inspirado por otros pintores, otros artistas, otros escritores, ¿no? Entonces, quizás Yo desde niño siempre he querido formar parte de esa apuesta y ser parte del catálogo de obras que se escriben desde la comunidad LGBT de México. Entonces, por eso mismo, creo que este disco me sabe a gloria, porque también siempre he perseguido hacer música seria. Entonces, no es que yo me auto pueda auto. No sé, de nombrar como un referente de la música del piano, pero yo en una en un en una de mis metas, uno de mis sueños en la vida ha sido pertenecer a ese catálogo y sobre todo tener un acercamiento serio, poético, y bueno, yo no estoy muy consciente si lo he logrado, pero el haber emprendido este segundo disco, la escritura, para mí representa algo divino.
Y yo creo que también, yo creo que sí, hay un significado en eso, porque precisamente hablando de la magnitud de las obras que se han hecho en México, siempre el autor siempre está con la duda si trasciende o no. Y sin embargo, hemos visto un catálogo tremendo, ¿no? En ese, por ese camino. Y yo creo que va por ahí, porque también yo lo que también veo es como que es una este disco también como que es una liberación. Y sobre todo que se hizo en el tiempo pandémico, que yo creo que eso también ayudó mucho, ¿no? Como que esa isolación, ese momento de reflexionar tanto, yo siento que eso fue como que el detonador a como que pudieras decir, ah, mira, este camino, esta situación. Y eso es sano porque te permite también tener una perspectiva mucho mayor de tu trabajo.
Sí, así es. O sea, una característica importante de este disco es que fue escrito durante la pandemia. Entonces, por supuesto, eso me llevó a una neurosis personal porque sí pasé por momentos muy difíciles donde tuve que pausar mi carrera y fue un momento de cuestionamiento sobre si valía la pena seguir en una carrera musical o una carrera artística. Si algo te puedo decir es que mi acercamiento a la música se ha gestado desde dos puntos importantes. Y número uno es la disidencia, porque yo no me siento perteneciente a ninguna orquesta o a ninguna institución. Siempre lo he hecho con una motivación muy personal. Y aparte, no he sido muy académico. O sea, a pesar de que soy muy disciplinado en el acercamiento del proceso, mi música está dictada por un momento, por un instante, y es un acercamiento muy intuitivo y que resulta ser muy onírico porque muchas de las imágenes, secuencias que están plasmadas en este disco de manera instrumental, porque no hay letras, se gestaron desde ese punto, que es un punto que yo no se lo recomiendo a los jóvenes creadores porque puede resultar muy doloroso y implica un sacrificio emocional muy complejo. Y en mi caso, pues a pesar de que el disco quizás tenga un toque triunfal o no sé, sí representó un sufrimiento considerable porque tuve que echarme un clavado a mi psique, a mis cuestiones personales y aparte, a mí me gusta retratar la condición humana, no me interesa hablar sobre el virtuosismo. Entonces, fue un proceso complicado, pero yo creo que me ha convertido en una mejor persona, un mejor creador.
Sí, definitivamente, porque es lo que yo pensé, dije yo. Esto tiene que ser muy importante porque es un paso necesario para poder seguir creando. Y aparte también como lo hemos visto, o sea, tu trabajo de cierta forma está muy concentrado en la imagen, mucha influencia del cine, y es por eso que como que se da dentro del sufrimiento de la creación también la facilidad como de poder crear un material tan amplio, tan rico por lo mismo, porque tienes mucha influencia, si bien de la música, por supuesto, porque estás en la música, pero también sobre todo de crear imágenes.
Sí, definitivamente. O sea, para mí el cine de autor ha sido una escuela Tengo muchos maestros que son críticos de cine en el país y a través de los años siento que mi música ha sido nutrida por todo ese intercambio. Puedo decirte también que la temática del disco, yo necesitaba encontrar algo suficientemente jugoso porque de repente he visto a otros creadores en el país que quizás son muy talentosos, pero se quedan cortos en el discurso, ¿no? Entonces yo quería adentrarme en un discurso personal, en realizar este disco desde dos trincheras, que una es enamorarse por primera vez durante una pandemia muy complicada en la comunidad LGBT, que es la pandemia del VIH-Sida, y una segunda trinchera que es otra pandemia años más adelante, que fue COVID-19. Entonces, de alguna forma hubo un paralelismo de sentimientos muy encontrados que espero que sean que hayan sido capturados de manera sentimental en el disco, ¿no?
Sí, eso es importante también poner que son dos épocas distintas pero unidas por el temor. Y yo creo que precisamente el hecho de lo que estamos viendo ahorita con mucha obra musical, independientemente del género, yo creo que lo que estamos viendo ahorita es precisamente como que mucha introspección, pero muy profunda, porque ahora sí como que recaló fuerte, porque ahora sí todos sentimos como que ese miedo que en otra época se llegó a sentir, pero que mucha gente, y aún sigue, ¿no? Viviendo esa idea que no, 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 es que tú no sabes por dónde puede venir, no necesariamente es como tú crees. Entonces, también lo mismo con esta pandemia, pero sí veo una creación muy diferente y los artistas yo creo que han cambiado mucho. Y bueno, pues tú lo sabes más que nadie por la forma como construiste este material.
Sí, definitivamente. Ah, en el proceso creativo, mi dirección artística fue de urgencia, ¿no? De urgencia emocional, de un cuestionamiento constante. Las piezas, a pesar que subliman el acto de enamorarse, también cuestionan muchísimo esos momentos, ¿no? Y te puedo platicar que a diferencia del primer álbum, yo siento que me enfrenté a una lucidez mucho más palpable que el primero. Tenía muy claro dónde quería llegar y por eso mismo el proceso de edición fue complicado porque la escritura o composición del disco fue relativamente corta, fue un año y medio, pero el resto del tiempo, que en total fueron 3 años, por cierto, en la mitad del proceso creativo lo dediqué a la edición, porque me dediqué a escuchar el material, a reflexionar sobre él, a cuestionarme, y fue un proceso muy distinto a Bajo la Esfinge, y eso me emocionó mucho. Ahora que lo puedo ver desde ya la etapa post-release, sabes que no me acuerdo de varias cosas, porque como te digo, trabajo de una manera muy intuitiva y eso es algo que defiendo mucho, porque sí pudiera haber un acercamiento muy académico y muy ortodoxo hacia el material, a llevar procesos como muy cuidados, pero a la vez sí he cuidado desprenderme de todo ese acercamiento, porque a final de cuentas, uno es el medio para que se cree la obra de arte. O sea, puedes tener ciertas decisiones, pero en mi caso yo lo he hecho de una manera muy, muy desde la entraña.
Sí, eso es importante. Y yo creo que también influye mucho, y vamos a llegar un poco acá a Tijuana, que yo creo que precisamente traer ese proceso y esas formas de trabajar y esa intuición, yo creo que junto con otros artistas, estoy seguro de esto, cambiaste un poco la forma de la noche en Tijuana. O sea, la noche en Tijuana era, vamos a ir a un club y vamos a estar bailando y con los DJs y todo este movimiento. Pero cuando tú junto con otros artistas comienzan a crear los espectáculos donde el cine, el teatro, el cabaret, todas estas cuestiones, la canción clásica, la canción francesa, la canción mexicana, le da otro sentido a la noche tijuanense, y yo siento que ahí es un antes y un después, al menos en mi visión.
Sí, bueno, pertenezco a una generación muy particular en Tijuana. Sí, me siento muy afortunado de haber sido parte de este movimiento, porque fue un colectivo el cual yo tuve la oportunidad de ser partícipe, a veces estuve como líder, pues, pero mi intención nunca fue protagónica, ¿eh? O sea, sí existió en mí un hambre de aprender de otros compañeros, otros creadores. O sea, yo tuve un encuentro de cantantes muy nutritivo, pero a la vez también siento que aporté quizás una forma de dirigir o una dirección artística muy particular y muy personal. También retomando la historia de Tijuana, porque si nos metemos a los anales de la historia de Tijuana, pues ha sido un lugar clave, porque ha sido el tránsito de mucho talento, y talento que viaja desde Estados Unidos hacia Tijuana, no el tiempo de Hollywood de los 30s, durante la provisión americana. Entonces, todo ha sido documentado extensamente, pero yo creo que vi la oportunidad de retomar ese camino que había quedado como en limbo. Uh-huh. Pero se hizo gracias al intercambio artístico con otros músicos, cantantes de la región. Y ahorita, pues, puedo decirte que sí fue importantísimo, y me hizo crecer como músico de sobremanera. Cada vez que voy a Ciudad de México, por ejemplo, me doy cuenta que tengo un nicho de mercado gracias a esas experiencias, ¿no?
Sí.
Entonces, o sea, agradecido siempre por Tijuana, la cual es mi casa.
Y yo siento esto también, yo siento que muchos artistas, y fíjate, estaban de jazz, actores, cantantes que estuvieron en el rock en su juventud, cantantes de música popular mexicana. Entonces, yo cuando los veo ahora y los veo antes, que antes estaban como que en su nicho o en su onda o en su rollo muy, muy particular, pop también, y después los vea uno ahora y se nota la diferencia, la madurez, el hecho de poder, simplemente la presencia, o sea, algo que sea como que súper perceptible, la forma como cantan, la forma como asumen su carrera. Yo creo que es un impacto muy importante el que se logró, porque en estos personajes se ven, y otros siguieron, han seguido con la misma línea. También, ¿por qué no decirlo? Directores de teatro, directores artísticos. O sea, sí fue algo muy, muy importante. Y sí, insisto, o sea, cambió muchas percepciones que había sobre cómo se daba el manejo del talento a nivel personal de los intérpretes en Tijuana.
Así es, muchas ocasiones, las primeras veces que yo fui a tocar a Ciudad de México, hablo de hace 14 años, ¿no? Me di cuenta de que estábamos haciendo un ruido nacional, y afortunadamente, calco la palabra afortunadamente, porque creo que tuve un encuentro lo suficientemente intelectual, lindo, con verdadero talento, con todos estos creadores de Tijuana. Algunos de ellos ya no están activos, pero eso no significa que, o sea, que les tengamos que restar importancia, ¿no?
Para nada.
Yo, en lo personal, siempre estoy muy agradecido. Ya no tengo una relación tan estrecha con muchos de ellos, pero ahora sí que en la memoria persiste el amor, ¿no? Entonces, lo recuerdo con gran aprecio, y ahorita yo personalmente sí tengo esta tarea de seguir tocando, porque tengo más de 40 años, uh-huh. Soy un joven ya, pero creo que siempre he tenido un espíritu muy audaz, dentro de lo que cabe, porque también a veces soy un poquito conservador en mis acercamientos de la música, pero no quisiera decir conservador, sino que siempre he perseguido un tratamiento serio.
Sí.
Esa seriedad cuesta mucho trabajo, dinero, esfuerzo, y nada, pues aquí seguimos, ¿no?
Yo siento que, por ejemplo, tu presentación es como dices, ¿no? Seria, porque creo yo también que a veces en la música hace falta precisamente ese balance ante mucho ataque que hay por el lado comercial. Y ahora nos estamos viniendo a tu presente, porque esto que hablamos ahorita sobre Tijuana fue, digamos, como un capítulo. Pero ahora, en el capítulo actual, tú te estás enfocando precisamente en crear una obra personal, ya más personal. Claro, a veces también vas a seguir presentando algunos de los espectáculos, ¿no? Como por ejemplo lo que estás haciendo con con lo japonés, ¿no? Con lo que
Los
presentas,
animes,
pero sí, los
los
animes,
animes.
sí. Pero comúnmente tu presentación es precisamente crear algo profundo. Y bueno, es un paso lógico porque después de todo esto, como que aprendiste más y aprendiste mucho, mucho a tener un camino ya más específico y tú ya puedes saber ahora sí por dónde ir, por dónde no ir, con quién trabajar, con sí trabajar y te da ese porcentaje de decir, los próximos 20 años van a ser, o 10 o los que sean, van a ser tremendos para mí porque yo ya puedo tener un mayor control de lo que estoy haciendo.
Bueno, desde que soy compositor solista, ya desde que me dedico a la composición de mi propia música, porque esa es una faceta. Luego está la faceta de intérprete de música adaptada para piano y luego música con un ensamble de jazz. No me considero jazzista, pero sí siento que tengo una habilidad muy particular para interpretar y para escribir para y de rearreglar para ese ensamble, ese tipo de ensamble. Sí he sufrido críticas, por supuesto, como todos en México, ¿no? Porque hay personas que piensan que lo que yo hago no es jazz y a mí me da, yo coincido con eso, porque yo tengo un acercamiento muy fusionado de la música. En cuanto a lo que dices de la seriedad, pues es también un poquito pretencioso usar la palabra seriedad porque de repente uno piensa que, bueno, que te hace catalogar como un artista serio. Y quisiera yo dar una opinión al respecto. Quizás he buscado analizar mis propias condiciones. Como tú dijiste bien, me gusta profundizar en una temática, ¿no? Por muchos años interpreté el repertorio de música ranchera o mexicana o bolerística en el piano. Y para mí representó un viaje sobre las emociones, una oportunidad para yo autocuestionarme sobre mi condición como artista gracias a las letras, gracias a la música de la escena nacional, de nuestro legado musical. Hace poco fui a Ciudad de México y me entrevistó el Politécnico. Y pues fue muy lindo aportar un acercamiento fronterizo de ese material, porque muchas veces lo que se crea en el norte no llega a Ciudad de México. Entonces, pues más que hacer música seria, me gusta profundizar en el tema y lo tomo con mucha seriedad ahí.
Digamos, de cierta forma hablar de seriedad es como ponerle un cierto, como que un, no etiqueta, pero sí ponerle como un sello, ¿no? O sea, y yo creo que es mucho más profundo, es simplemente una palabra, pero como bien dices, diversidad, ética, no sé, muchas cosas que van alrededor de cómo presentas y cómo lo defines, ¿no? Que ahorita está quedando muy claro y yo creo que también, ¿no? Es como que poner esas virtudes por delante, ¿no?
Y otra cuestión es que me gusta crear, me gusta seguir creando desde las condiciones como tijuanense, a pesar de que yo ya no vivo en Tijuana, yo estoy viviendo en Monterrey, bueno, me la paso en Ciudad de México, Monterrey, o a veces Texas, a veces Tijuana, pero he querido seguir trabajando con creadores baja californianos o tijuanenses. Claro, está en este disco porque hubo un acercamiento fílmico de las piezas. Ese ha sido un proyecto alterno a la composición musical que me resulta también muy importante porque no he visto en el país a otros pianistas lanzarse como quizás solista y teniendo todo un catálogo de gráfico de su música. Y yo lo he logrado gracias al intercambio cultural y artístico con videastas baja californianos, y eso, pues, lo digo con mucho orgullo, ¿no? Porque se ha gestado de una forma muy orgánica. Quizás sí, a veces pretenciosa de mi parte, pero pretencioso en el sentido que he querido impulsar
Sí.
el talento de videoastas de la región.
Sí, que queda, yo creo que queda claro y digo, a veces las palabras pueden sonar fuertes o de alguna forma, ¿no? Muy, muy intensas y la gente se lo puede tomar de otra forma, pero en realidad son eso, son palabras y los hechos son los que cuentan y yo creo que en el caso de los hechos, pues lo has demostrado y lo sigues demostrando aún. Y pues estamos muy al pendiente de lo que haga. Roberto, muchísimas gracias por estos minutos. Han sido muy agradables conocer a profundidad lo que es el nuevo disco, conocer a profundidad sobre lo que se ha hecho y obviamente también pues esperando lo que viene. Para la gente que quiera saber más de Roberto Salomón, ¿dónde puede ir y escucharlo y saber más de él?
Bueno, estoy en mis redes, mis plataformas digitales bajo Roberto Salomón, y en Facebook, Instagram y YouTube estoy como Roberto Salomón Music, todo junto. Y allí anuncio mis presentaciones. En diciembre tengo una serie, diciembre y febrero tengo una serie de presentaciones en Tijuana. Y bueno, allí anunciaré todos los detalles porque me encanta ir a tocar a Baja California, la cual es mi segunda casa.
Ah, bueno. Pues muchas gracias, Roberto. Es un placer platicar contigo de nuevo, lo reitero, y te deseo lo mejor en esta etapa donde, bueno, pues va a seguir fuerte sonando el disco y van a venir muchas oportunidades y muchas cosas buenas.
Muchísimas gracias, José Ángel, por todo el apoyo, por el espacio y por el interés a mi trabajo. Muchas gracias.
Así es, gracias, gracias. Bueno, pues nosotros seguimos aquí en esto que es Sonido Presente.
Roberto Salomón, ¿acaso tú, inesperada lluvia?
Y con eso concluimos otro episodio de Audio Tijuana, el sonido presente. Gracias por sintonizarnos y ser parte de esta vibrante comunidad musical. Si te ha gustado lo que escuchaste, no olvides seguirnos en tus plataformas de podcast favoritas y compartir este viaje musical con tus amigos y familiares. Estamos también en link.bio/sonido-presente, así como en Facebook, Instagram y TikTok. Recordemos siempre que la música es un lenguaje universal que une a las personas, y aquí en este podcast, estamos orgullosos de ser parte de esa conexión. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces.